Hola amigos, soy Damaso María, Testimonios Palmarianos. Hoy día he vuelto de nuevo al podcast después de unos cuantos meses. Me disculpáis. He estado bastante ocupado, realmente tengo mi trabajo, tengo mi empleo, muy diferente del Palmar, de la vida religiosa, de estas cosas. Y con el tema de coronavirus y otras cosas, pues he estado muy ocupado, realmente no me ha faltado trabajo, he estado bastante ahí, ayudando a mi comunidad para el tema de que podamos estar bien cuando llegue el tiempo de la normalización, ¿no? Después de la escalada de la pandemia. He estado bastante ocupado realmente, pero a mis tiempos libres, en un rato de café, un rato del tecito, pues he estado pues siguiendo posteando en la página de web de Facebook, Damaso María Testimonios Palmarianos, y ayudando a otras páginas web, a otros reporteros y realmente gente profesional que está interesada, ¿no? en seguir desmontando y desenmascarando a la Iglesia Palmariana, porque como sabemos, la Iglesia Palmariana está invirtiendo muchísimo dinero. Mucho de ese dinero que vienen de los fieles, lógicamente, desgraciadamente. Ese dinero va para pagar Instagram, YouTube y las redes sociales para generar me gustas y generar pues que se hable del Palmar. Sin embargo, ellos sí quieren o pretenden tener el derecho de decir sus burradas, ¿no? Sus burradas que hasta un niño de 4 años puede desmontarla. Sin embargo, están intentando pues derribar nuestras páginas amigas y el podcast y los vídeos de YouTube de algunos reporteros porque les molesta, ¿no? Les molesta que les refriguen la verdad en sus caras. No saben rebatir. La Iglesia Palmariana no tiene ningún argumento, no tiene ningún interés en rebatirlas porque saben muy bien de que en el fondo todo está basado en la verdad. Pero no les gusta. No les gusta porque aceptar los hechos que han sucedido en el Palmar del año 68 les obligaría pues a renunciar a parte o renunciar a todo lo que pretenden ellos creer que tienen. Por ejemplo, el estatus. Pretenden pues engañar a la gente, seguir engañándola, diciendo que son sacerdotes, que son obispos, y para darle realce a todas estas cosas, pues dicen que son los sacerdotes de los últimos tiempos, de que Dios lo eligió, de que algo gordo va a venir, el apocalipsis está muy cerca, está muy pronto, y queda poco, como ha dicho hace unos meses el líder de la Iglesia Palmariana, Odermatt, ¿no? Han dicho de que estamos ya en las últimas páginas del Apocalipsis y que ya queda poco, ¿no? ¿Saben lo que pasa cuando una persona a la que los fieles, sin tener información de fuera, enceguecidos, ¿no?, anulados como personas, escuchen este tipo de historias que cuenta este Papa? Pues causa adicción, ¿no? Adicción a este Papa, ¿no? Adicción y la idolatría al Papa, ¿no? El Papa pretende pues decir que como queda poco tiempo al Apocalipsis, porque la gente done sus bienes, done su dinero, todo, done su propia vida, porque ya queda poco para el fin. Y si no das todo a ellos, quiere decir que lo vas a dar a Satanás. Es decir, que las personas palmarianas están obligados a hacer, a pensar, a decir y a actuar como ellos, como el líder quiere. Pero bueno, aquí también hemos visto que algunos fieles nos han contado de que a veces hay muchas reglas confusas porque algunas vienen del Papa, otras vienen del padre de Braulio, otras vienen de Benjamín, y hay un choque, y esto ya lo he visto antes, ¿no? Hay un choque de mandatos, un choque de reglas, un choque de obediencia, ¿no? Esto pasaba en el tiempo de Clemente, ¿no? Clemente mandaba ciertas cosas, y otras cosas mandaba el padre Isidoro, y otras cosas mandaba o el padre Elías o Ginés. Y muchas de estos mandatos, estas normas, se contradecían con lo que decían otros superiores. Al final, algunas personas por querer hacer el bien, ¿no? Y haciendo alguna cosa que un superior mandaba, y cuando el otro superior se enteraba de que había hecho esta cosa, le castigaban. Y ahí no valía decir, es que me mandó el otro superior, ¿no? Te castigaban, ¡pum! ¿No? Y esto es lo que pasa, ¿no? El choque. Y eso pasa porque allí no existe el espíritu, allí no existe la armonía, ¿no? Que causa el Espíritu Santo, ¿no? Realmente la secta palmariana manipula muy bien a la gente, ¿no? Y los tienen en sus garras, no los quieren dejar escapar para nada, porque son la fuente de sus ingresos, porque son la fuente del poder. Si los fieles palmeranos ahora mismo recibieran la información que yo y muchos otros tenemos, la mitad se iría, y la otra mitad posiblemente necesitaría ayuda psicológica. Tanto es así, muchos han vuelto locos allí, hartos de abusos, ¿no? Trastornados por los abusos mentales, por los abusos psicológicos, por el abuso de su moral, que realmente es inmoral, que realmente no sé por qué las autoridades no han metido mano en ello, sabiendo que muchas de sus normas atentan extrínsecamente e intrínsecamente contra los derechos y libertades de cualquier ciudadano, no solamente en España, sino en cualquier país del mundo, ¿no? Realmente la Iglesia Palmariana es una dictadura, y sus abusos dictatoriales lo hacen moralmente, ¿no? Y realmente son poderosas, ¿no? Son poderosas porque lamentablemente los fieles palmarianos no tienen la información, no tienen acceso a la información. ¿Por qué? Porque tienen prohibido el uso del internet, el uso de buscar fuentes de información fuera de la Iglesia Palmariana. Están prohibidos de hablar con personas que tengan un espíritu crítico con la Iglesia Palmariana. Están prohibidos de hablar con familiares que en algún día han sido palmarianos y no palmarianos también. Realmente este Braulio pues va denunciando, al parecer, ¿no? Va denunciando presuntamente en YouTube y en algunas redes sociales de que son atacados, que Satanás, bueno, él pone a Satanás ahí como culpable de todo esto, ¿no? Pero van denunciando de que son atacados, que están siendo ferozmente atacados por Satanás y por el anticristo y por, yo qué sé, Doctor Who. Realmente todo es una actitud infantil de un niñato, ¿no? Que cuando ve que nadie quiere jugar su juego, pues mete acosa y mete cizaña para hundir a otros, ¿no? Realmente esa es la actitud de la Iglesia Palmariana, y así se va demostrando, ¿no? Se puede ver, como se ve en las páginas de él, se va demostrando poco a poco qué espíritu es el que mueve a la Iglesia Palmariana y qué espíritu es el que mueve a personas como Braulio, ¿no? Hay que decir que Braulio no es una persona docta en nada, porque realmente no tiene preparación alguna, ni formación estudiantil, ni una carrera, ni nada de esto, ¿no? O sea, es una persona que se vino de Irlanda, ¿no? Y no tiene ni siquiera nada, no tiene un entrenamiento psicológico, no tiene entrenamiento de nada, por lo que es a mi opinión, pues una persona que realmente no merece credibilidad y no merece siquiera el respeto, porque él está faltando el respeto a la razón y a la opinión de la gente. Está faltando el respeto a las familias que han sido víctimas por muchos años y que han perdido no solamente cosas materiales como dinero y donaciones, sino que han perdido a sus familiares y han perdido grandes momentos con sus familias, con parientes, con hijos, hermanos o padres, por culpa de las normas de la Iglesia Palmariana relativas a o relacionadas con el no poder hablar, no poder comunicar, el tener que echar de la casa paterna, de la casa familiar, a un miembro que fue palmariano y que ya no quiere ser palmariano, o que está excomulgado por la Iglesia Palmariana, pues echarlo de la casa, ¿no? No importa su condición. Realmente es abusiva. Eso es claramente no es de Dios. Pero ellos, R que en R, diciendo que Dios lo manda. Y realmente es abominable a la razón pensar de que Dios sea de esta manera, ¿no? Realmente, ya como he dicho muchas veces, ¿no? El Dios que trafica con el terror es un monstruo. Es un terrorista, ¿no? Y realmente los que se arrodillan ante él son unos cobardes, ¿no? Por eso, pero vamos, todas las personas realmente sensatas, con criterio, con formación, cuando leen los documentos de la Iglesia Palmariana, podrán ver de que todo está basado en historias realmente fantasiosas y que su moral es una moral retorcida, una moral que no es moral, simplemente son un conjunto, ¿no? De torcidas y perturbadas maneras de control a las personas, ¿no? En su vida sexual, en su vida social, en su vida personal. Como hemos visto en el Catecismo Palmariano, y Tamayo lo ha dicho varias veces, hay pecados, por ejemplo, que están reservados al Papa. Imaginaos, por ejemplo, la Iglesia Palmariana en su moral palmariana, no, por un ejemplo, porque hay muchos ejemplos parecidos, pero os digo este ejemplo que me vino a la cabeza ahora, ¿no? Por ejemplo, dicen ellos de que los fieles palmarianos solamente pueden realizar las relaciones, el coito o el acto sexual en la forma, digamos, la posición del misionero. Es la única permitida en la Iglesia Palmariana. Si un palmariano o una pareja palmariana se atreve a realizar una posición diferente al misionero, cae ipso facto, quiere decir al instante, en excomunión. Y esa excomunión tiene que ir al Papa. O sea, que el Papa tiene que enterarse de que tú has cometido un acto sexual ilícito para él, porque has contravenido a sus normas. Y se tiene que enterar. Imaginaos la cantidad de fieles o de fieles casados o solteros o adolescentes que tienen que contar ciertas cosas a su confesor y este confesor tiene que ir al Papa. Y si el Papa lo ve conveniente, levanta o les da un castigo o les levanta la excomunión o ya verá qué. Pero me parece realmente horroroso y me parece realmente abominable y repugnante de que un ser que en su propia vida nadie sabe lo que hace a escondidas, ¿no? Tenga que saber lo que una pareja en su vida íntima hace, ¿no? Realmente me parece abominable y es repugnante de que este papa se esté deleitando escuchando qué pareja, y que tienen que saber incluso el nombre, qué parejas hicieron eso, o sea, las personas que hicieron estas cosas. Y esto realmente, esto es una cosa que choca contra el sigilo confesional, ¿no? El sigilo de la confesión es un secreto, ¿no? Nadie tiene que por qué saber nada, ¿no? Pero sin embargo, un confesor tiene que ir al Papa a informarle de que esta pareja ha cometido un pecado, y que este pecado está reservado al perdón del Papa o no. Imaginaos, está en el Catecismo Palmariano. Y hablando del Catecismo Palmariano, yo tengo las copias del Catecismo Palmariano, de la Moral Palmariana, de la Historia Sagrada, tal como yo pude sacar del Palmar cuando fui expulsado en el año 2000. Y cuando uno lee las nuevas ediciones, porque desde hace 20 años casi, han reeditado la doctrina, han reeditado el credo, han reeditado el Tratado de la Misa, la Historia Sagrada, han reeditado ciertos documentos, han reeditado la Moral Palmariana y han reeditado muchas cosas. Y en muchas cosas han desaparecido, pero así, de una manera, de un plumazo, como ahora lo ves, ahora no lo ves, ¿no? Han desaparecido cosas que se referirían exclusivamente, ¿no?, en el tiempo de Clemente, a la persona de Clemente, ¿no? Y han desaparecido. Ahora, antes, en el tiempo mío, cuando yo estaba allí, muchas de las profecías y documentos se hablaba especialmente, se hablaba de que la persona, el gran papa y el gran monarca y el último papa de los últimos tiempos era Gregorio XVII. No había otra más. No habría otro papa más. Y que este papa moriría en Jerusalén crucificado. Luego Clemente muere y realmente la gente se queda en blanco. ¿Qué ha pasado aquí? Luego, para salvar parte de este hundimiento palmariano, sale Isidoro Manuel Alonso Corral y autoritariamente, pues, para tranquilizar a sus fieles, pues le cuenta de que él es el Pedro Romano y que Gregorio resucitaría pronto. De hecho, me contaron a mí de que cuando Clemente yacía muerto en el velatorio, Manuel Alonso Corral se acercaba algunas veces, ¿no?, manifestando que tenía fe de que Gregorio XVII, o sea Clemente, se iba a levantar, iba a resucitar, ¿no? Pero esto fue un paripé, realmente. Yo creo que él sabía muy bien de que Gregorio XVII moriría de un ataque al corazón, moriría de algo pronto, porque ese hombre, por los excesos que tenía, realmente se estaba matando a sí mismo. Vamos, el pastilleo que tenía Clemente, de tanto optalidón, de tantas pastillas como el Transilium que tomaba, mezcladas con otras pastillas más, pues era una mezcla potente. Y a saber, si no estuviera bebiendo a escondidas, ¿no? A escondidas de la gente. Solamente pocos sabían lo que Clemente hacía en su celda, en su habitación. Y realmente lo que hacía Clemente, nadie lo sabía. Clemente, el mayor hipócrita que ha habido, ¿no? Él hacía lo que le daba la gana, escondida. Pero Clemente ha sido realmente, creció, digamos, en su maligna actuación, en su maligna vida, ¿no? Por los halagos de Manuel Alonso Corral. Manuel Alonso Corral lo quería que siga siendo así, porque realmente el personaje importante en el Palmar era Clemente. Y Isidoro era, pues, el segundo, pues, el que realmente era el que manejaba todas estas cosas. Ya he dicho antes que Manuel Alonso Corral, y yo he sido testigo, tenía amigos no palmarianos, amigos banqueros, constructores, inversores de automóviles, ¿no? Amigos que manejaban mucho dinero. amigos gays. De hecho, Clemente tenía, de hecho, Manuel Alonso Corral y el padre Elías tenían, y yo conocí una casa en una zona residencial de Sevilla, una villa con sus enrejadas, con piscina, un buen chalet. Ellos tenían su habitación exclusiva allí, con sus armarios y sus ropas, colonia y ducha. Y ahí se montaban sus descansos, lo que algunas veces parecía que se iban a hacer alguna gestión cuando salían juntos, pero realmente se iban pues de barbacoas, se cambiaban, se quitaban la sotana y pues como cualquier persona normal a disfrutar de una barbacoa. Luego cuando terminaba por la noche, a la final de la noche se vestían de nuevo y volvían a casa. Nadie decía nada, nadie los veía tampoco. Pero eso es lo que ignora la iglesia pomeriana, porque algunas personas pues no querían verlo, aunque sabían que algo pasaba, ¿no? Y nunca se atrevieron por miedo a cuestionar o a preguntar o a indagar qué sucedía. Pues tampoco se podía mucho, la verdad. Yo realmente veía pasando cosas, pero realmente lo que sucedía era muy, muy extraño, muy raro, ¿no? Así que yo tenía que quedarme con cosas, ¿no? Apuntarlas, ¿no? Mentalmente y escribirlas, ¿no? Escribir lo que sucedía, los movimientos que sucedían allí dentro, ¿no? Las cosas raras que pasaban, ¿no? Pero tenía buena fe. Yo siempre he sido una persona que ha cumplido con sus votos, en la medida posible todo. He cumplido con las normas, hasta que descubrí que las normas palmarianas, que son las reglas, el código penal que ellos tienen, el origen de estas reglas, ¿no? Y me di cuenta que muchas de estas reglas no servían para la vida religiosa, simplemente eran un código para retener las pasiones de algunas personas, ¿no? A lo largo de los años en la iglesia palmariana han sucedido muchos escándalos. Han habido cosas también que no le gustaban a los superiores que hicieran, pero cosas normales, por ejemplo, cosas que a lo mejor cualquiera quería buscar alguna información o cualquiera quería hacer algo bueno, ¿no? Salir a la calle para, y claro, no le gustara a los superiores que la gente se vaya, así que habían normas que ayudaban a que los miembros no se, digamos, no se pierdan de ellos, no se vayan o no hagan cosas que realmente les pudiera dar un beneficio. Pero claro, como Clemente era el mayor corruptor que había, sexualmente e hipócritamente, pues los que le seguían a él aprendían de él. Y Clemente, de Clemente aprendieron muchos. De hecho, yo tengo entendido que una tercera parte de la gente allí, había gente que creía, tenía buena fe, creían de que estaban en la iglesia palmariana, pero creían porque pensaban de que el fin de los tiempos venían pronto, el castigo, los castigos y la venida del anticristo ya era inminente, estaba a pocos meses, ¿no? Y con esta creencia mucha gente vivía el día a día. Y ya no eran 3 meses, eran 3 años. Y ya no eran 3 años, eran 30 años, 40 años, 50 años. Gente que han vivido tantos años ahí esperando esperando desde que entraron algo inminente que nunca sucedió. Y eso es lo que realmente ahora, cuando ya han pasado tantos años, cuando están viendo de que la iglesia palmariana no crece, porque realmente la gente solamente si accede a la web palmariana para mirar, es por curiosidad para saber qué tonterías dicen, ¿no? Y es que es fácil de montarlo, pero ellos no lo ven. Los líderes como Braulio no ven eso, ¿no? Ven que ellos quieren seguir creyendo que lo ven, ¿no? Y para ellos se van mintiendo a sí mismos de que esto es temporal, de que cuanto cuanto menos sean, es porque más inminente está el castigo, porque de pronto va a saltar la liebre y se va a descubrir la verdad y tantas cosas así absurdas, ¿no? Tienen ese típico de fantasía, ¿no? Se van creyendo, ¿no? Y se van creyendo los mitos que ellos mismos van creando, ¿no? Y eso fácilmente, cuando uno entra, y yo lo recomiendo a los líderes pomeranos porque sé que lo van a escuchar, si lo escuchas, pues mira, busca en YouTube, o busca, perdón, en Google, qué significa mitomanía, qué significa histeria colectiva, qué significa, qué significado tiene paranoia confabulatoria, ¿no? Y todas estas cosas son, digamos, desórdenes psicológicos y cómo controlarlos, porque realmente estáis haciendo mucho daño. Más que bien, yo sé que ustedes creen que están en la verdad, pero ¿por qué no dejáis que la gente os diga, ¿no?, sus opiniones? Porque no os interesa la verdad. Ustedes quieren, digamos, hacer a la fuerza, imponer vuestra verdad, vuestra idea de lo que es verdad. Pero ya sabemos que la verdad es la realidad de las cosas y no podéis cambiar nada. Cuando la gente dice que la Iglesia Palmariana es una mentira, es porque es verdad. ¿Por qué? Porque está fundada en una mentira. Porque Clemente Domínguez es un ser, personaje, sin credibilidad como persona, de unos vicios que no tienen nada que ver con la castidad y con la pureza cristiana, de una persona que a la vez que mentía con falsas apariciones y falsos estigmas, decía recibir mensajes de Dios, al mismo tiempo pues se beneficiaba del dinero que los fieles con mucho sacrificio tenían que dar. Y el Padre Isidoro, pues con ese dinero, con todo el dinero que los fieles daban, pues lo reinvertía con gente con mucho dinero, que no eran palmarianos, y haciendo chanchullos económicos, pues eran como se repartían el pastel, ¿no? Y la Iglesia Palmariana realmente para Isidoro, para Elías y para Clemente no significaba nada. Simplemente Clemente encontró que allí, en una comunidad refugiado, con 120 esclavos y 120 esclavas, ¿no?, y fieles dando dinero, pues tenía la vida resuelta. Y solamente tenía, lo único que tenía que hacer él es mantener viva y mantener bien. Bien caldeadita, bien enriquecida, la mentira palmariana, ¿no? El Apocalipsis, el Anticristo, el Antimaría, el planeta de Satanás, el caudillo del Tajo, la crucifixión en Jerusalén, el Imperio Sacro Imperio Hispano Palmariano y todas estas cosas que realmente son puro bullshit, ¿no? Puras mentiras que se desmontan fácilmente. Cualquier persona palmariana puede verlo, realmente puede ver y puede encontrar que en la doctrina palmariana realmente que todo huele mal. Todo huele mal y no lo digo yo solamente, lo dicen muchas personas, lo han dicho muchos fieles ex fieles palmarianos que han salido, desgraciadamente han dejado a sus parientes dentro, pero todos al final han coincidido porque han encontrado la información, lo han leído, lo han estudiado, lo han meditado y han sacado sus propias conclusiones. No porque yo lo he dicho, ni porque otro lo haya dicho, ni porque lo haya encontrado, no. Porque realmente apreciamos, creemos de que cada persona palmariana, como otras sectas que hay en el mundo, creemos de que la información es muy importante y muy vital para poder reempezar una vida nuevamente después de estar en una secta. Y realmente es lo que pasa, ¿no? En la Iglesia Palmariana no tienen los fieles ningún acceso a la información, lo tienen prohibido. El internet, sí, pero para cosas que a lo mejor sean del colegio, pero nada, 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 nada de redes sociales. Nada, nada que se hable del Palmar, ¿no? Nada, nada que mencione a estos que fueron del grupo del 2000, como ellos llaman, perversos, ¿no? Realmente perversos es lo que describe a la persona que acusa de esta manera, ¿no? Realmente para mí sois perversos, los líderes palmarianos sois perversos porque realmente sabéis la verdad, o sea, sabéis de que lo que decimos es cierto, pero no queréis aceptarlo. Y queréis vivir con esa mentira. Y queréis imponer esa mentira a otros. Está bien que si tú quieres seguir mintiéndote a ti mismo, te mientas. Pero no mientas a la gente. No hagas a la gente que viva tu propia vida. No hagas que la gente viva tu inmunda vida. Si tú quieres vivir en la oscuridad, en un calabozo y encadenado, haz lo que tú quieras. Pero no dejes que la gente lo haga o te siga haciéndoles creer de que tú eres un personaje santo, santificado, divino y estas cosas. Hemos visto, pues, en los últimos años, en los últimos días, han habido, en los últimos meses, con el tiempo del coronavirus, muchos hechos que han sucedido realmente trágicos, otros jocosos, ¿no? Otros que son bastante divertidos, ¿no? Una chica palmariana, es lo que nos llegó a nosotros, se quitó la vida. Yo digo lo que le he oído de las personas más cercanas a esta chica, ¿no? Se quitó la vida. En Irlanda realmente la palabra suicidio es un tabú. Suena feo, no se habla de suicidio en Irlanda. Porque Irlanda tiene una tasa de suicidio muy alta, ¿no? Es uno de los países de Europa con mayor tasa de suicidio. Y de hecho, cada año hay muchos eventos para poder ayudar a la gente con el tema del suicidio, ¿no? Hay una página que se llama Aware, Dada, y también hay un evento que se llama Light into the Dark, que se hace anualmente, yo lo he hecho, ¿no? Y se trata de salir por la noche caminando con una vela, una caminata. Las comunidades, las personas de diferentes pueblos, pues salen a caminar con una vela, y eso ayuda a que la gente sea consciente, ¿no?, del tema del suicidio. Realmente, la policía en Irlanda no creo que cuando si una familia dice, por ejemplo, que no quieren que se hagan investigaciones si ha muerto un familiar, ¿no?, la policía no hace más preguntas, y lo que queda, pues, queda como una cosa privada, ¿no? Pero en el fondo de todo, lo que la gente no sabe es que esta chica fue palmariana, y que lo que sabemos de ella fue que en el tiempo de Manolo y de Ginés, ella se levantó para acusar a estos líderes, ¿no?, el abuso que hicieron contra uno de sus hermanos. Un hermano que ingresó en la orden y que luego abandonó por problemas mentales, pero también movidos porque el chico no se sintió preparado para ser obispo. Él reconoce de que se dejó ordenar y consagrar al obispo presionado por otros miembros de la orden. Y luego pues esta chica intentó realmente llamarles hipócritas a los superiores, y por eso fue excomulgada. Y ya lo que era ya mayor edad, pues obligada a salir de la casa paterna de los padres que son palmarianos, y la echan a la calle. La chica, pues, estuvo deambulando por las calles, ¿no?, sin tener lugar donde quedar a dormir, hasta que lo último que sabemos, que parece tenía ayuda del gobierno para poder para tener un sitio donde tener y dormir, ¿no? Tenía una vivienda protegida, y así que la chica vivía allí. Pues eso, Irlanda es eso, un tabú. No se puede, no, cuando la policía y la familia se ponen de acuerdo en no investigar más cuando ha sucedido una cosa, hombre, si no ha habido un crimen, digamos, un crimen, un asesinato, y realmente no reúnen las condiciones de un asesinato, pues la policía entiende que ha habido un accidente, ¿no?, por no llamarle suicidio, ¿no? O un hecho trágico, ¿no? Normalmente yo veo las noticias en los periódicos irlandeses y veo realmente, ¿no? Una persona muere trágicamente en su casa, ¿no? Y nada más, ¿no? No se habla de suicidio, se habla que a lo mejor se cortó las venas y se dejó de sangrar, ¿no? Desgraciadamente estas cosas suceden en cualquier país del mundo y así, pero bueno. Lo que sabemos es que esta chica luchó muchísimo por querer recuperar a sus familiares que son fanáticos palmarianos y no pudo, y no pudo, y no pudo, y no pudo. Realmente esta chica echaba de menos a su familia. Esta chica creció como palmariana, pero veía que muchas personas eran normales fuera de la iglesia palmariana, normales, con una familia normal. Y esa chica quería tener a su familia normal. Una chica de una familia donde reunirse en Navidad, en los cumpleaños, en cualquier evento familiar y social. Y esa chica no tenía el apoyo de sus padres ni de sus hermanos. Y es una pena. Y esto sucede no solamente con esta chica, han sucedido varios casos así, ¿no? Han sucedido muchísimos casos de estos. Y yo mismo he visto, ¿no? Cuando estaba en la comunidad, ¿no? El hecho de que Clemente dejara morir a muchas personas sin darle el suficiente apoyo médico, ¿no? El auxilio médico, llevarlo a un hospital, el tratamiento, hasta recuperarlo, ¿no? Él dejaba que la gente pues se enferme y cuando se enfermaban se quedaban en la cama y ahí la cama no se levantaba más, simplemente para ir a la cripta. Y por eso yo creo que este Clemente, el fundador de esta secta, es un personaje abominable, una persona realmente de una hipocresía y de una astucia contumaz, ¿no? Viviendo en el pecado. Y además que viviendo en el pecado, es que ese hombre se burlaba de Dios, se burlaba del Espíritu Santo y se burlaba de la religión. Porque realmente el pecado contra el Espíritu Santo es eso. Él se hizo idolatrar como Dios. Él se hizo un personaje que realmente que hizo creer a la gente que él era el último profeta de los últimos tiempos, él era el vicario de Cristo, él era el rey del universo. Él se llenó de muchas prerrogativas y muchos, digamos, muchos honores reales, realmente que no se merecía y que no realmente que nunca, vamos, que no reunía las condiciones para ser realmente algo importante. Pero claro, hay gente que todavía no quiere ver en Clemente a ese personaje aberrante. Así que ya que está muerto, intentan pues decir lo bueno que había lo bueno de Clemente, ¿no? Intentan seguir tapando su basura y su inmundicia, ¿no? Y seguir adelante. Algunas personas palmarianas han intentado pues decirle a los superiores y a algún misionero acerca del pasado de Clemente y la reacción del misionero o del sacerdote palmariano era así: no podemos juzgar a las personas, no se puede juzgar a Clemente si ha cometido algo, no, no sabemos, nadie sabe, y es un pecado juzgar a Clemente, ¿no? Y lo decían personas que sabían muy bien que Clemente sí tenía relaciones homosexuales dentro de la comunidad, ¿no? Y que de una manera lo tapaba. Y claro, y esto, y ahora, claro, se contradicen ellos mismos porque ahora, cuando Ginés, después de un año, estaba visitando a su amante y ahora su esposa, pues Clemente durante todo ese año que vivía de una manera doble, de doble vida, ¿no? Ginés pues al final decide marcharse y se lleva su dinero, su coche y las pertenencias o las cosas que él pudo sacar de ahí, realmente, ¿no? Y hizo lo que realmente otros superiores hacían, como Elías o Isidoro, ¿no? Que realmente no eran tontos, ¿no? Pero claro, se marcha Ginés, y claro, también Ginés cometió muchos hechos realmente que son horrorosos también, ¿no? Repulsivos, pero que de Ginés hablan de todo. O sea, los Philip Melenas creen que Ginés es un maldito, que Ginés es un monstruo, que Ginés es una persona maligna, pero no se atreven a juzgar a Clemente ni a Manolo. Y ahí está la cuestión de por qué creemos de que la iglesia palmer, que esto líder, este líder de la iglesia palmeriana es otro corrupto, ¿no? Si no, si sigue guardando ese silencio y no condena a Clemente Domínguez. Y sigamos, continuamos con este podcast que lo hemos dejado hace un rato. Pues nada, y entonces deciros que cuando se habla de la doctrina palmariana actualmente, hay que hacer notar primero de que la doctrina palmariana está retocada. O sea, desde Clemente es una serie de doctrinas contradictorias, heréticas y además que son fáciles de refutar si uno tiene al menos lo básico de teología católica tradicional, si no tiene la básica formación y también profunda, ¿por qué no?, de teología, de psicología y de teología pastoral, que es muy interesante tener en cuenta a la hora de calificar a la iglesia palmariana como grupo católico tradicional. Ni es católico ni es tradicional, es una religión nueva, es una historia, una doctrina nueva, es la doctrina de Clemente, y por eso nosotros creemos de que se llama, en vez de llamarse iglesia palmariana, debería llamarse iglesia clementina, la iglesia de Clemente, porque realmente es Clemente quien realmente creó esta historia del Palmar, ¿no? Y él fue quien puso las normas y las reglas de vida para los miembros de esta secta. Sin ninguna vergüenza, él impuso este tipo de normas y reglas a sus seguidores, pero él no se ataba a esas reglas. Ya sabemos y hemos visto con muchas pruebas, Clemente salía por las noches frecuentemente a emborracharse. O sea, no iba a comer, simplemente iba a emborracharse, a tragar más que nadie, a gastarse el dinero que los fieles con mucho sacrificio daban a la iglesia. Lo gastaba, lo despilfarraba, lo repartía bien, y entonces eso, pues, una prueba clara, ¿no?, de la corrupción que había en esta secta, ¿no?, y de la hipocresía de este líder palmariano, de este líder que se hizo conocer como vidente, místico, profeta, mensajero apocalíptico y todas esas prerrogativas que se impuso a sí mismo, ¿no?, para realzar su doble personalidad. Entonces la doctrina palmariana ha sido cambiada muchas veces, ¿no? O sea, ellos han movido la portería cada vez que les interesaba, cada vez que les convenía, la mantienen porque ellos nunca quieren perder, ellos siempre quieren ganar. Cuando los fieles han descubierto ciertas cosas que no se han cumplido de la doctrina palmariana, el papa de turno lo que hacía era, pues, requisar todas las lecturas, libros, catecismos o biblias palmarianas para luego modificarlas, ¿no?, borrar ciertas cosas, cambiarlas, y entonces ya se entregaba nueva, ¿no? Y así era como, pues, las fieles al final tenían que creer a pie juntillas, tenían que creer lo nuevo que se ponía e ignorar lo pasado, ignorar lo que se escribió antes como doctrina de fe, como dogma de fe, Por ejemplo, un dogma de fe que tenía, que había, era que Clemente, o sea, Gregorio XVII, moriría crucificado en Jerusalén. Que en el Tratado de la Misa hay muchos puntos en los que se demuestra que Clemente iba a ser el último papa de la Iglesia. Él, con su espada y con su ejército palmariano, conquistarían España y todos los países de Europa, y todos iríamos en camino hacia Jerusalén, hacia Rusia primero, ¿no? Nada de esas cosas se cumplieron. Clemente murió fruto de murió fruto de, pues, sus vicios y sus excesos. Y por eso hemos dicho que la doctrina palmariana, como ha sido cambiada varias veces, pues ya notamos, es otra prueba más de que es una doctrina herética, una doctrina inventada, una doctrina que los fieles, pobres, ignorantes, no pueden tener otro punto de acceso a otro tipo de información para poder, digamos, discernir, para poder contrastar, ¿no? Esta doctrina. Simplemente la iglesia palmariana a lo blanco le llama negro y a lo negro le llama blanco. No tienen y no quieren, pues, dar otra opción a que sus fieles se formen, digamos, intelectualmente, y puedan, pues, ellos sacar sus propias conclusiones después. Y es lástima, ¿no? Porque realmente el poder se limita en unos pocos, esos pocos que están arriba, esos tres líderes, más el otro ideólogo, pues Braulio, es una persona que está intentando pastorear, digamos así, o tratar de adoctrinar a gente, adoctrinar a las personas, ¿no? Y como ya hemos visto en el video de Tamayo, hemos visto cómo él intenta adoctrinar, cómo él intenta con muchas ridículas historias y consejos, pues intenta, pues, cambiar tu mente, ¿no? Pero ya sabemos muy bien que Braulio, pues, no tiene preparación académica, no tiene preparación ni formación psicológica, no sabe resolver ni él sus propios problemas. Entonces lo que pasa es que intenta ayudar a otros, ¿no? No sabemos con qué intención. Intenta querer cambiar la vida de otros, pero él no cambia su propia vida. Y ya está el problema, ¿no? La hipocresía de la gente es patente. Lo que ellos necesitan es es encerrarlos en una habitación y que puedan ellos mismos tener información y información total para que puedan ellos mismos darse cuenta de sus errores. Pero claro, ellos no van a querer, no quieren salir de su zona de confort, de esa zona cómoda, ¿no? La comodidad de ellos es, no, que no se mueva nada, que se quede tal como está. Porque así se sienten, pues, se sienten halagados, se sienten, pues, reconocidos como personas, como autoridades religiosas. Y ahí mismo, pero como autoridad religiosa no tienen ninguna, no tienen autoridad religiosa. Ningún miembro de la iglesia palmariana, digamos, obispos, no tiene autoridad religiosa, ni tiene poderes válidos, sacerdotales, ni nada, porque les han hecho creer, se hicieron creer y se lo creen. Pero a la hora de la verdad, cuando uno estudia, cuando uno realmente analiza lo que pasó en el Palmar, en el tema de las ordenaciones, y cómo fueron sus ordenaciones en el Palmar, y cómo se dieron las circunstancias, uno se da cuenta que al final era inválido. Se dan cuenta de que todo fue un juego, ¿no? Te pusieron la mano en la cabeza y te hicieron creer de que ya eres sacerdote y ya está. Simplemente eso. Cuando para ser sacerdote realmente en la Iglesia Católica. Siempre se necesita de idoneidad del candidato. Se necesita de preparación, ¿no? Preparación sacerdotal. Preparación que realmente cuesta años, ¿no? Y realmente no. Estos seres, estos elementos palmarianos no han tenido esta oportunidad. Porque Clemente no las quería. Porque Clemente no quería esto. Clemente simplemente le decía que la única preparación sacerdotal era rezar e ir al palmar y punto. Desgraciadamente es una pena que los fieles palmarianos, familiares, familias de muchos hijos numerosos no tienen esta información. Los pobres pues han caído en una encrucijada de mentiras y supongo, creo que las dudas les corroerán cada día, cada noche, ¿no? Por lo que van viendo, ¿no? Porque todos al final todos tenemos conciencia. Incluso las personas malas tienen conciencia de lo que hacen, ¿no? Y algunos lo ahogan en el alcohol, otros lo ahogan en otro tipo de vicios, ¿no? Desgraciadamente es lo que vemos. Por eso urge que sigamos denunciando el palmar, ¿no? Denunciando con testimonios, con nuestros recuerdos, con nuestras memorias de las cosas que sucedieron ahí dentro y que destruyeron la vida y la salud de muchas personas. Amén de estafa económica, ¿no? Porque realmente es una estafa, ¿no? Decirte a ti, prometerte el cielo, prometerte acontecimientos que nunca se han cumplido y que nunca se van a cumplir, ¿no? La Iglesia Palmariana es especialista en estas cosas, ¿no? Te prometen que verás el anticristo y verás cosas que nunca se cumplirán, ¿no? Y eso es una estafa, ¿no? Realmente ni ellos mismos saben muy bien lo que creen, ni ellos mismos, los líderes, saben muy bien qué están esperando. Viven el día a día. Simplemente eso. Mientras que los fieles viven aterrorizados, pensando que fuera de la Iglesia Palmariana está Satanás gobernando con todos sus poderes, que hay un grupo que está atacándolos y que el fin está muy cerca. Aterrorizados estos fieles, pues dan su dinero por temor a que si no lo dan todo, al final Dios no le va a dar todo también. Dios al final les puede, tienen miedo de que el Dios les desprecie por no haber sido totalmente generosos dándolo todo, ¿no? Y ese tipo de sofisma, ese tipo de cuento, pues es muy patente en la doctrina palmariana. Uno lo ve en cada hoja de su doctrina, catecismos y documentos que se suelen ver en la página web de esta secta, ¿no? Yo como ex obispo del Palmar y miembro del Palmar y conocedor de los secretos del Palmar y secretos de todo lo que sucedía ahí y conocedor de cada persona, de cómo era cada miembro ahí, puedo decir pues que realmente es una secta palmariana, una secta destructiva, una secta peligrosa y que no tiene nada, no tiene ningún fin espiritual ni religioso. Simplemente es la perpetuación de la Iglesia de Clemente, la perpetuación de la locura de Clemente Domínguez. Y es una vergüenza, realmente es una vergüenza de que estos líderes que tienen acceso a internet, teniendo pues ojos no ven y no dejan ver a otros, no dejan que otros vean nada. Los mantienen enceguecidos y es una pena, realmente es una pena por estas cosas, ¿no? Ya vemos por eso, ninguno de estos líderes tiene preparación para decir que es una autoridad. No tienen no tienen preparación ni tienen siquiera idea de lo que están haciendo. Simplemente seguir con la rutina que les dejó Clemente, que les dejó Manuel Alonso Corral y que les dejó Ginés, ¿no? Como ya he dicho antes en el anterior podcast, ya sabemos que la desvergüenza que tienen estos líderes, ¿no? La hipocresía de no poder denunciar las atrocidades que hizo Clemente y las atrocidades que hizo Manuel Alonso Corral. No quieren denunciar nada, pues ha sido muy evidente de todos los abusos de ellos en la Iglesia Palmariana. El Manuel Alonso Corral, de sus en el año 79, si no me equivoco, el 76, había un padre, se llamaba el padre, bueno, no me acuerdo ahora, pero este era un padre irlandés que resulta que Manuel Alonso Corral lo nombró su secretario y pues una noche Manuel Alonso Corral le dice: sube a mi celda, ven conmigo aquí. Y Manuel Alonso Corral le propone tener sexo. Entonces este padre pues forcejeó algo con él y le mandó un puñetazo y salió corriendo del despacho de Isidoro para quejarse a la comunidad de lo que había sufrido, ¿no? Del acoso sexual de Manuel Alonso Corral. Y claro, va y grita a la comunidad lo que había sucedido y entonces Manuel Alonso Corral pues se ve que se va a Clemente, se lo cuenta y Clemente baja, sale de su celda y se planta de rodillas en el suelo, ¿no? Recreando una falsa aparición, que el señor sale y el señor, en vez supuestamente de castigar a Aparecidoro, pues le alaba y castiga a la víctima, ¿no? Entonces, esto realmente fue vergonzoso, ¿no? Se puede ver este hecho, está en el libro de los mensajes, o sea, esa aparición y esa posterior, pues, esa posterior defensa del cielo, entre comillas, al Padre Isidoro. Y regaño que le da el cielo a la víctima por haber hecho público el pecado de Manuel Alonso Corral. Y entonces el señor, supuestamente el señor, o Clemente mismo, ¿no? Como yo creo, Clemente dice que los pecados de los superiores no pueden ser revelados en la comunidad, ¿no? Y que el padre tal que denunció a Manuel Alonso Corral, al padre Isidoro, el padre este era pues malo, era malo y la oscuridad le iba a dar y le dijo que que él tenía más pecados todavía horribles, tenía pecados más horribles que digamos que enmendar que la del padre Isidoro, ¿no? O sea, pura cosa, ¿no? Y esto lo hemos visto, este mismo hecho lo hemos visto actualmente, ¿no? Cuando Braulio en su página web nos cuenta, ¿no? Dice que un cierto exobispo palmariano de Perú que no cumplía, dicen ellos, con las normas palmarianas, con las normas en absoluto, y eso ya es una mentira, que es mentira que ellos mismos están realmente con esa venganza, ¿no? ¿No? Porque no es así. Las cosas hay que decirlas justas, ¿no? Yo digo lo justo también. Pero no se puede generalizar. Jamás habéis conocido un pecado mío, jamás habéis conocido habéis conocido un desorden mío, una mala disciplina mía. Siempre he sido una persona genial. Bueno, lo reconocen mucha gente que han salido y que me han visto y que me conocen. Actualmente sigo siendo una persona buena. Y claro, lo que han hecho estos fieles palmarianos han sido solamente de negar, ¿no? De calumniar y difamar porque no tienen otra salida. no tienen otra salida porque realmente las personas que le desenmascaran, ¿no? Están diciendo la verdad y ellos no quieren que se sepa la verdad. Así que lo mejor es hacer, es darles un poco de darnos caña, ¿no? Estos hacen lo que hacen, es darnos caña para poder, para salir con las uñas corriendo por ahí, ¿no? Pero bueno, a mí me importa un poco porque yo sé muy bien quién soy y yo sé muy bien, yo sé que la gente pues no es tonta, ¿no? Todo el mundo al final reconoce quién es el que miente y quién es el que dice la verdad. Por eso, amigos, es muy importante que sigamos denunciando a la Iglesia Palmariana, porque son personajes públicos, son personajes que están diciendo mentiras contra, que están oprimiendo a sus fieles y a sus seguidores con unas maneras de vivir, con unas reglas que atentan contra los derechos humanos, que atentan contra contra la, digamos, la intimidad personal, la privacidad de cada persona, que atentan contra la caridad, que atentan contra la ayuda, que atentan contra el negando pues el acceso a la información. Y ahí lo vemos, ahí siguen ellos. Pero ya queda poco para ellos porque realmente la mentira del Palmar se está ya realmente cayendo. Y ya no tienen, pues, no tienen dónde, no tienen argumentos para defenderse. No tienen ningún argumento válido para defenderse. Ni son católicos, ni son apostólicos, ni son tradicionales, ni es la iglesia. Es una secta. Y esta secta, pues debe de desaparecer. Y que sus fieles vuelvan a casa. Y que tengan ayuda psicológica, ayuda médica. Y que tengan la información para poder salir adelante, para desenvolverse en este mundo, en esta vida. Bueno, amigos, pues nada, seguimos adelante y vamos a seguir publicando siempre todo lo importante, desenmascarar el Palmar, exponerlos y decir las cosas que hemos visto y hemos vivido adentro. Ya sabéis, cuando tengáis más preguntas, escribirnos a Palmarian Church, Iglesia Palmariana, gmail.com, o mandar un mensaje privado a la página de Anchor en nuestro podcast Damaso María, y seguiremos dando más información acerca de esta secta, que realmente es una pena. Una pena que siga existiendo este esperpento. Y bueno, un abrazo fuerte y hasta luego. Y cuidarse mucho, ¿eh? Cuidarse.
Mm-hmm.